39 minutos, el doctor Carlos Chávez tuvo novedades, ordenó en el día de ayer medidas respecto al caso Abel Ortiz. Cuéntenos cómo llega a esta instancia, cómo le va, buen día.
Buenos días a todos. Efectivamente, ayer se dispuso el procesamiento y prisión preventiva de 4 personas por el delito de asociación ilícita. Esas 4 personas son Alejandra Espinosa, María Vázquez, Marcelo Cecilio Severo y Marcelo Rodríguez. Esta última, personal policial. No conozco el estado de revista o administrativo que tiene el día de ayer. Tenía el día de ayer Marcelo Severo. Algunos lo mencionan como ex comisario y algunos como comisario. No desconozco cuál es su situación administrativa. Estas 3 últimas personas fueron trasladadas al penal ayer y Alejandra Espinosa ya estaba alojada en el servicio penitenciario provincial por una medida cautelar que yo dicté hace unos meses atrás en una causa que entiendo que está muy vinculada a esta de Abel Ortiz. No ha sido fácil, no ha sido una tarea fácil. Abel Ortiz desapareció hace más de 7 años. Cuando hay que investigar o aparece alguna, de alguna forma, la participación, y en esto quiero ser prudente, pero quiero dejarlo mencionado pese a la prudencia. Cuando se investiga un hecho donde puede haber la participación de algún miembro de las fuerzas de seguridad, es muy dificultoso. Si hace un paso para adelante, te pegan una piña, como decíamos con un amigo, y volvés 10 para atrás. Esto no significa que las fuerzas de seguridad lo hayan obstaculizado, ¿sí? Pero se dificulta bastante. No se olviden que las fuerzas de seguridad son un auxiliar en la investigación, y bueno, cuando hay un comisario comprometido en el hecho, no es difícil imaginarse lo dificultoso que es. Esta investigación se inicia cuando desaparece Abel Ortiz en el año 2014, en septiembre del 2014, insisto, hace más de 7 años. Se radica inicialmente en el juzgado del doctor Santiago Ortiz como una búsqueda de paradero, y transcurrido un plazo más o menos de un año y medio, producto de un dictamen del Ministerio Fiscal, representado por el doctor Néstor Lucero, el doctor Ortiz se declara incompetente y me remite el expediente a mí. Yo lo recibo y continúo con la investigación. Tomé una decisión hace unos años atrás que fue posteriormente revocada, continué con la investigación porque las convenciones internacionales le obligan al Estado argentino a investigar y continuar investigando cuando una persona está desaparecida. De manera que continuamos con la investigación, y de alguna manera ha sido un rompecabezas, porque cuando se inició por la desaparición de Ortiz y el expediente pasa a mi juzgado por una cuestión de competencia para que yo lo continúe, empiezo a advertir severas irregularidades en el accionar de la comisaría novena en ese momento. Irregularidades que se notaban en sumarios policiales que estaban ya remitidos a la justicia o bien no estaban remitidos. Entre otros, esta causa que está caratulada, Villegas de Ayala, Alejandra Espinosa, abuso de arma de fuego, donde un chico, voy a preservar el apellido de los nombres de las víctimas, recibió un tiro con un arma de fuego que le acortó el pie. Yo entiendo que es una tentativa de homicidio clara por la forma en que se produjo. Cuando ese sumario policial llega a mi juzgado, percibo que la policía no hizo absolutamente nada por investigar el hecho. No lo había hecho ni revisar por un médico policial al damnificado. Todo lo tuvimos que hacer desde la justicia y lo hicimos en nuestro juzgado, porque lo tomamos con conexidad. Advierto que en otro sumario donde la madre de la misma víctima que había recibido el tiro le habían quemado la casa a la semana y la policía no hizo absolutamente nada, ni siquiera le tomó una declaración al ciudadano que se encontraba dentro de la casa en ese momento, que casi se muere asfixiado, que además lo habían golpeado. Y la policía, la comisaría novena, que era la comisaría de jurisdicción, cuyo jefe era Marcelo Acevedo, no hizo nada. A tal punto que la causa de Villegas, los allanamientos, se pidieron a más de una semana del disparo que había recibido este chico en la zona del glúteo, en la espalda baja. Naturalmente que una semana después nadie iba a encontrar nada. Se sigue la investigación y empiezan a aparecer sumarios que, de manera sorprendente, se han remitido a la justicia después de un año y medio. Donde, por ejemplo, a un comercio ubicado en la comisaría novena le roban una cantidad muy importante de cheques y, oh casualidad, en ese comercio había trabajado María Vázquez hasta hacía un mes y medio antes. Entonces parecía que los sumarios que se radicaban en la comisaría novena, donde los sospechosos eran Alejandro Espinosa, María Vázquez, no avanzaban, no se investigaban. Una decisión total. Eso, ojo, esto no significa que todos los hechos delictivos se tienen que quedar esclarecidos. Pero de casualidad que la comisaría novena, bajo la jefatura de Acevedo, no esclarecía nada que estuviera vinculado a Alejandra Espinosa, su hija o María Vázquez. Cuatro expedientes incorporé así, que tramitaban en diversos juzgados, en el juzgado correccional, en el juzgado del crimen 1. En mi juzgado no tramitaba ninguno. Pero los acumulé y lo tomé como prueba instrumental, y en el caso particular de Villegas lo terminé yo a la investigación, porque era un hecho que no podía quedar impune. Un chico menor de edad en aquel entonces que recibió un disparo y una de sus piernas terminaba cortada. Si a eso lo vinculamos a las testimoniales de los policías que se produjeron en la causa Ortiz, que indicaban que había liberación de zonas, que algunas personas como Alejandra Espinosa eran tratadas con una deferencia de trato no común para un ciudadano, y no un solo policía. En el auto están puestos y están transcritos los testimonios. Muchos agentes de policía que formaban parte de la novena indicaron con claridad esta circunstancia. Inclusive uno se animó a decir que se liberaban zonas. Si a uno le suman los testimonios de ciudadanos que decían que la zona estaba liberada, que inclusive en una oportunidad Espinosa llegó a ir a buscar un CPU porque se había perdido un pendrive y ella necesitaba recuperarlo, una cuestión de alguna forma anecdótica, pero lo importante de destacar es que fue a buscar un CPU para ver si estaban grabadas las cosas que teóricamente del pendrive habían sido trasladadas al CPU con un móvil policial, acompañada de un móvil policial. Es decir, liberación de zonas, como lo puse en el auto claramente, liberación de zonas, expedientes o hechos ilícitos que no se investigaban. En el caso que yo les digo del disparo en la zona baja, prendieron fuego la casa esa noche. No llamaron ni a los bomberos para hacer una pericia. No hicieron revisar por el médico policial al chico que le habían disparado. No hicieron un relevamiento de la zona cuando todo el mundo le estaba diciendo al personal policial que se encontraba en el lugar que había habido disparos de arma de fuego. No hicieron una inspección ocular para determinar las vainas servidas. Y los allanamientos para... ustedes imagínense en esta situación. Cualquiera de ustedes sufre esta situación. Están en su casa, viene un grupo de personas que le prende fuego a su casa y efectúan disparos. Entonces vamos a poner un nombre, Juan Pérez. Entonces yo le digo, Juan Pérez me está disparando. Tiene el elemento suficiente para hacer un allanamiento de manera casi inmediata. No una semana después. Entonces, liberación de zonas, expedientes, hechos ilícitos donde, insisto, estaban siempre los mismos sospechosos, no se investigaban, quedaban perdidos en un entrepiso en la comisaría, se perdían armas, que una testigo dice que esas armas se le quisieron dar y que le decían guárdame esta arma y no te preocupes porque es de un secuestro. Y lo más llamativo, una de las cosas más llamativas, dicha por los propios oficiales de policía, que son policías y no portan solo el uniforme porque sí, que había liberación de información o filtración de información y que cada vez que iban a hacer un allanamiento a las casas de este sospechoso, parecía que lo único que le faltaba es que les tiraran una forma roja porque los estaban esperando. De manera que esto sí es un rompecabezas de alguna forma. Hemos tenido que vincular mensajes de teléfono, llamadas telefónicas con testimonios y prueba instrumental. Quiero destacarles que resulta muy curioso en este marco, ¿no? Si ustedes lo ven aisladamente no lo van a entender. Ahora, si ustedes ven el contexto general, se va a entender. ¿Por qué un oficial de policía llama a María Vázquez el día que se hacen los allanamientos, al mediodía, los allanamientos, cuando desapareció Ortiz, se hicieron el día 26 de septiembre? El día de los allanamientos que se hacen por la tarde, hay un flujo de llamadas que no se percibe en otro día, entre oficiales de policía y las sospechosas, o a quién se le iba a hacer el allanamiento. Y no era un flujo de llamadas común, ¿eh? Eran 4 o 5 llamadas de manera sucesiva y extensas. De hecho, María Vázquez llama a un profesional del derecho y tiene una conversación larga. El día que desaparece Ortiz, también hay llamadas entre el comisario Acevedo, Espinosa y otro oficial de policía, que es la procesada. Digo, si vamos a analizar las llamadas nomás, aisladamente, es poco, sí. Pero analizado en el contexto, yo creo que es un hecho claro de que ha habido una agrupación que, entre otras cosas, es la responsable de la desaparición física e involuntaria de Ortiz. Pero es responsable de otros ilícitos que fueron cometidos, y donde, insisto, esto nos ha costado poder ensamblarlo, porque hay que vincular las testimoniales, hay que vincular los mensajes de texto, porque si nosotros, yo tengo un oficial de policía que me está diciendo, en comisaría novena hay filtración de información, porque cuando vamos a hacer los allanamientos nos dan siempre negativo, de 10 que hacemos, 2 dan saldo positivo, y pareciera que nos estuvieran esperando, y a eso vos lo vinculás con las llamadas telefónicas del día del allanamiento, o los mensajes de texto del propio día del allanamiento, y es evidente que hay alguien que está informando a quien no le debe informar que se va a realizar un allanamiento. ¿Por qué? Cuando desapareció Ortiz y realizaron un allanamiento, todo el reino resultó negativo, y cuando yo ordené la detención de Alejandra Espinosa, 1 año y medio o casi 2 años después, no recuerdo en esta oportunidad, donde no hubo filtración de información, encontré el documento de Ortiz, que supuestamente alguien dijo por ahí se había ido el Machu Picchu o había aparecido 10 días después de la denuncia, sin documento, sin el DNI. La triple frontera puede pasar nomás sin el DNI, después lo necesitas para cualquier cosa, y estaba en la casa de Espinosa. ¿Por qué no se pudo allanar antes? Porque antes había filtración de información. Cuando yo ordené la detención y el allanamiento, nadie lo supo, no hubo filtración, y el documento lo encontramos en la mesa de luz de Espinosa. En definitiva, si pueden acceder al auto, porque yo creo que es público, inclusive el ¿no, Gaby? Es público, porque se puede acceder a los expedientes, esta forma yo estoy de acuerdo, donde se tienen que dar a conocer los pronunciamientos, y por eso siempre he hablado con la prensa, porque hay que ponerle la cara, no es solo a través de lo que se escribe, sino también hay que explicarlo, porque a veces lo que se escribe, porque el tiempo es muy tirano, dicen, ¿no es cierto? Lo que se escribe es poco en relación a lo que uno puede contar en una oportunidad como esta, o en una audiencia. Hemos tenido inclusive que soportar, por decirlo de alguna forma, la falta de respeto que en un proceso se lo pretende llamar como testigo a una persona que está públicamente desaparecida hace 7 años. He sido tolerante con eso por el derecho de la defensa y porque no me corresponde emitir un juicio de valor, pero rayana la falta de respeto muy grave. Llamar como testigo a una persona que es de público y notorio conocimiento, se encuentra desaparecida hace más de 7 años. También rayana una situación similar, negar que entre Alejandra Espinosa y el comisario Acevedo había una relación sentimental que puede resultar irrelevante, lo que no es irrelevante. Porque en el amor, me decía mi abuela, vale todo. Ahora, lo que no es irrelevante es, en función de esa relación sentimental, obtener de semejantes beneficios. En el auto están transcritos inclusive algunos mensajes de texto donde un comisario le informa a quien supuestamente es su datera los detenidos que tiene. ¿Con qué fin? Yo se los pido que si le pueden acceder al auto y leerlo, lo vean. Es decir, ¿con qué fin le informa un comisario a un ciudadano? Tengo detenido tal, está en el de la comisaría el menor, etcétera. ¿Se entendió más o menos? Es un contexto general que hay que entenderlo globalmente. Espero que se entienda. Y bueno, esa ha sido la respuesta cuando nosotros, en función de lo que me preguntabas vos, cuál ha sido el desarrollo, bueno, ha sido estos años de ir incorporando testimoniales, mensajes. Hicieron dos pericias a los teléfonos, una en Mendoza, en la provincia de La Pampa. Nos costó muchísimo poder incorporar la pericia en la provincia de Mendoza porque cuando estaba lista para mandarlo nos agarró la pandemia con la imposibilidad de traslado, entonces no podían venir de la provincia de Mendoza a dejarla, y yo no quería que la mandaran por encomienda, por razones de seguridad. Entonces, en este sentido, la pandemia no nos ayudó a avanzar mucho. Inclusive, yo ordené una autopsia psicológica y psiquiátrica que quise hacer hace unos años atrás, a través de Gendarmería Nacional, pero en su oportunidad hubo un cambio de gobierno, el gobierno de la Nación, donde habían cambiado las autoridades del Ministerio de Seguridad. Precisamente había asumido Mauricio Macri como presidente, había removido no había removido, es un acto que le corresponde al presidente, había designado nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad, ellos habían designado nuevos jefes en el ejército, no sé bien cómo es la organización administrativa, de manera que me cambiaron el jefe en Gendarmería y me costó muchísimo ponerme en contacto para poder realizar esa pericia. La pudimos realizar con los profesionales de acá, y que requerían múltiples entrevistas, porque es una prueba que yo le asigno un valor importante para determinar si la desaparición es involuntaria o no. Y es una prueba que requiere de diversas entrevistas. Los profesionales tienen que entrevistarse con el núcleo familiar de la persona desaparecida, con sus hermanos, con su madre, con sus sobrinos, con sus amigos. Y bueno, la pandemia no nos ayudó, tuvimos que suspenderla en dos oportunidades porque se establecía la cuestión del distanciamiento. Entonces era dificultoso para los tres profesionales que hicieron esa prueba poder entrevistarse libremente y con la cantidad de veces necesaria para producir la prueba en aquella oportunidad. Por suerte la pudimos hacer, la pudimos incorporar, y bueno, este ha sido nuestro trabajo.
Doctor, se sigue sosteniendo, está en un marco de hipótesis, y va a llegar con esta semi plena prueba a un plenario.
Sí, bueno, eso será una valoración de posterior, ¿no? Yo hice mi trabajo, este pronunciamiento, y bueno, se me da hacia adelante como continúa.
O sea, ¿no se ha incorporado nueva prueba?
Sí, ¿desde cuándo?
¿Desde que usted lo tiene a la causa?
Sí, se incorporó nueva prueba. Por eso este nuevo pronunciamiento. Entre otras, la autopsia psiquiátrica o psicológica. Otros testimoniales. La prueba pericial de las comunicaciones telefónicas de Mendoza fue nueva. De hecho, te estoy diciendo que la pandemia no...
Está bien, pero han tenido relevancia, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Sí. Sí. Testimoniales también, ¿eh?
¿La defensa va a aplicar el nuevo sistema?
No puedo emitir un juicio de valor en relación a los actos procesales de la defensa, ¿no?
Doctor, de acuerdo al investigado, ¿dónde está Abel entonces?
No, justamente hay la definición como una desaparición involuntaria, física e involuntaria, nos dificulta muchísimo definir dónde está Abel.
No obstante,
físicamente,
de acuerdo a la investigación, a las escuchas telefónicas, a las nuevas medidas de prueba, ¿se ha seguido el circuito donde estuvo la última vez?
Sí, sí, la última vez que Abel Ortiz se lo ve con vida es en compañía de Alejandra Espinosa, en la casa de una persona que quería vender su casa en el barrio Jardín del Sur, después de las 10 de la noche, en una conversación que mantienen con esta persona a más de una hora, y se estima que la última vez que se lo ve con vida en definitiva es después de las 10 de la noche en el barrio Jardín del Sur. A partir de ahí se pierde de vista, con la dificultad que te digo de poder establecer con precisión dónde se encuentra físicamente o dónde se encontraría. ¿Sí?
Doctor, y puntualmente, digamos, en esta nueva medida que usted toma del procesamiento y la prisión preventiva de estas personas, digo, ¿cuánto aporta a terminar de resolver en la causa?
No soy yo quien lo puede definir a eso. Hay instancias ahora posteriores, probablemente de impugnación, recursivas de la sentencia, y sería muy dificulto, sería muy, muy imprudente emitir un juicio de valor sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Yo con esto cierro la investigación y el sumario. Creo que prueba del tribunal no hay más para producir. No sé las partes creo que, si se trata de la defensa, podrán producir algún elemento de prueba, y bueno, se verá hacia el futuro conforme al procedimiento, ¿no es cierto? Es muy probable que se recurra y que haya un nuevo pronunciamiento de la alzada, para si está bien, si no está bien, etcétera. Pero ya sería muy, ya escapa a mí.
Vuelvo al principio, en el relato, cuando usted comienza a hablar de Villegas, ¿en qué circunstancia, y esto es repregunta, en qué circunstancia recibe el disparo Villegas en el muslo?
En una pueblada, por llamarle de alguna forma, donde Alejandra Espinosa y su hija organizan una pueblada sobre texto de un delito contra la integridad sexual, y en esa circunstancia se prende fuego el inmueble, prenden fuego el inmueble y le disparan a este chico, a este muchacho que en aquel momento era menor de edad, hoy es mayor, y bueno, le produce, ingresa el tiro en la espalda baja por la cresta con recorrido ascendente, y le produce, bueno, esta lesión importante que le ha producido, en definitiva, el acortamiento de una de las extremidades inferiores. Y bueno, por esa causa hay un pronunciamiento donde Alejandra Espinosa y su hija están sometidas a una medida cautelar de encarcelamiento preventivo por tentativa de homicidio.
Nosotros, en nuestra experiencia del caso de todos estos años, hemos cubierto periodísticamente la llegada de gendarmería, los allanamientos y también el tema del patio. Recuerdo en una de las coberturas, chicos que están acá, revolver el patio, excavar en el patio de la peluquera de Alejandra Espinosa, de poder buscar en ese patio esas pruebas que remitió gendarmería, que ha venido varias veces por el caso Abel Ortiz. ¿También están sumadas a la...?
Sí, están incorporadas.
¿Están incorporadas?
Sí, sí, sí. El expediente es inmenso, tiene 6 cuerpos de papel nomás. Tiene más de 25 oficios relacionados. Tengan en cuenta que es un expediente mixto, aparte, porque tiene parte de papel cuando estábamos papelizados y tiene parte digital cuando estábamos despenalizados. Es un expediente muy grande.
¿Usted con esto dice que continúa la investigación o acá ya para...?
No, yo entiendo que para mí ha finalizado la etapa de introducción y de investigación, desde mi visión. No significa que yo tenga la razón. Probablemente la Cámara, el Tribunal de Alzada, tenga que pronunciarse sobre esto.
¿Cuál es el mensaje para los familiares de Abel Ortiz?
No, yo no le puedo dar.
¿Por qué dice usted, bueno, hasta acá? Pero la mayoría de los Mercedes, nosotros estaban esperando encontrarlo o saber qué pasó. ¿Dónde está?
No puedo darle yo un mensaje, no. No como magistrado. Sí, tengo mi opinión personal, como ciudadano, como padre, como hermano. Pero no voy a hacer, no me corresponde a mí. Sería mucho más que imprudente que lo hiciera. Yo he hecho mi trabajo para el que el Estado me ha designado. Y bueno, si hicimos bien, hicimos mal, lo dirá el tiempo.
Ahora siempre va a quedar la pregunta de dónde está, ¿no?
Bueno. Está bien. No quiero seguir profundizando en el punto.
Pero doctor, si dice que para usted tercera etapa de instrucción está finalizada, quiere decir que para usted estos cuatro imputados son procesados son los miembros de la banda, no hay nadie más.
Es muy buena la pregunta. Yo creo que la banda, si se quiere, o esta agrupación ha sido más grande. Lo que pasa es que no tengo elementos de prueba suficiente para vincular a otras personas. Y desde esa perspectiva la investigación podría continuar desde mi visión. ¿Sí?
¿No la continuaría usted?
Yo la continuaría. Pero que la Cámara, hubo un pronunciamiento del Tribunal de Alzada donde me fijó un plazo para terminarlo, que después se vio interrumpido por la pandemia. Pero es una cuestión que quedará en el tintero y desde mi visión sí. Sí podría seguirse investigando porque entiendo que son más.
Con la suma de los nuevos testigos que han aportado a la causa, ¿habría más policías implicados?
No puedo decirte eso. No te puedo contestar eso. Sí, desde mi visión puedo decirte que debería continuar. Pero no te diría quiénes son los demás. ¿Quiénes podrían ser los demás? Me pones en una situación muy comprometida.
Bueno, pues, ¿no?